Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Todos los libros un libro, el programa de recomendaciones de lectura de Radio Universidad de Salamanca, que en estas últimas semanas, casi llevamos ya un mes, se está acomodando un esquema un poco especial por la ausencia de Elena, que es mi interlocutora habitual en este tipo de emisiones. Elena, como sabéis, como ya he venido reiterando, ha sufrido un accidente sin consecuencias graves, no obstante, la imposibilitan realizar el programa, estar aquí con nosotros. Como ya he venido comentando, espero que esta situación sea una situación, confiamos todos en que esta situación será una situación temporal. Mientras tanto, vais a tener que aguantarme a mí en solitario. Confiamos en que si no es ya en las semanas que nos quedan para terminar la temporada, sí, el curso que viene pueda estar con nosotros. Redando, por lo tanto, las emisiones del espacio, siguiendo casi al término ya la serie que habíamos empezado a mediados de abril, una serie que llamábamos femenina, en tanto que todas las autoras elegidas eran efectivamente eso, autoras, escritoras, autoras de, en general, novelas, también colecciones de relatos en algunas ocasiones, pero fundamentalmente novelas, una serie que lleva ya con la de hoy 8 emisiones. Me parece que contando la de hoy van a ser ya 25 escritoras presentes en este recorrido. Supuestamente la serie iba a tener un total de 26 referencias, uno por cada uno de los años del siglo. Después de todo, hoy es el antepenúltimo programa de la temporada, nos quedan dos todavía. Después de todo, muy probablemente la serie se alargue en estos dos espacios que nos quedan, se alarguen hasta las 28 o 29 referencias de, como digo, novelas, en cualquier caso de libros de ficción, escritos por mujeres, y además con una singularidad adicional, cada uno de ellos ha aparecido en un sello editorial diferente, también en un intento por mi parte de mostrar, tampoco era necesario y en cualquier caso de serlo, el papel que yo pueda desempeñar en esa función es prácticamente irrelevante, pero demostrar la riqueza, la amplia variedad de editoriales que hay en nuestro país, del mercado editorial de nuestro país, que publica todos los años decenas de miles de libros, y que a pesar de que hay dos grandes sellos, Planeta y Penguin Random House, que digamos, dominan el mercado en tanto que aglutinan en su seno infinidad de pequeñas empresas, pequeños sellos editoriales, sin embargo son también cerca de, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que son cerca de 3.000 editoras las que se dedican a publicar libros en nuestro país. En esa serie de tantas escritoras, de tantas novelas, he intentado casi siempre, casi todas las emisiones singulares, casi todos los programas en particular, buscar un hilo conductor que hile al menos las presencias de las escritoras elegidas para completar cada uno de los respectivos programas. En el caso de hoy son tres autoras norteamericanas, todas ya fallecidas, en algunos casos nacidas en el siglo XIX, en otros casos algo más recientes. Cada una de ellas tienen en común, como digo, exclusivamente el hecho de que son mujeres, el hecho de que se presentan en sellos editoriales diferentes, pero, insisto, en general, todo demás, los planteamientos literarios, los recursos estilísticos, las épocas históricas que reflejan y a las que pertenecen ellas por biografía, ¿no? Son disímiles y que confluyen en esa condición femenina y también en la belleza, en la emoción, en el interés, por supuesto, en la calidad, creo yo, de cada una de las novelas de las que os voy a hablar, ¿no? Se trata de, como digo, tres autoras: Kate Chopin, que vivió entre 1850 y 1904, y de cuya novela El despertar ya había hablado aquí hace unos años, hace 7 u 8 años, pero ya en un formato diferente del programa. Por lo tanto, me permito recuperar mis palabras de entonces en este ciclo. Janet Lewis, nacida en 1899 y fallecida casi un siglo después, en 1998, con su trilogía, Casos de pruebas circunstanciales, que también yo había reseñado hace muchos años, insisto, como digo, en un formato que es muy distinto del programa, mucho más breve, y lo cual Probablemente alguno de nuestros seguidores le hará añorar aquella etapa, dada la verbosidad con la que acabo llenando una hora de emisión en la actualidad. Pero sobre todo, el elemento más significativo es que no se emitían a través de YouTube y, por tanto, algunos de nuestros seguidores que han accedido al programa a través de ese canal de YouTube, pues bueno, van a tener ahora, con mi recuperación también de esta trilogía, la posibilidad de conocer a una autora formidable, ¿no? Y la tercera, ya más actual, es Elizabeth Hardwick, nacida en 1919 y fallecida en 2017, y de la que voy a hablar por primera vez. Esta sí que no la había comentado nunca, a pesar de que yo el libro lo leí hace 10 años, De noches insomnes, un libro de 1979, y que en España apareció 30 años después de su publicación en Estados Unidos. Empiezo, por tanto, con la primera de las referencias, un texto de finales del siglo XIX, es El Despertar, que, pese a, bueno, lo crudo y a veces hasta lo hostil de su recepción, como luego veremos, por parte de sus contemporáneos, ha llegado hasta nuestros días rezumando frescura, mostrándonos una vigencia, una actualidad, una pertinencia también en sus propuestas bueno, que lo hacen extraordinariamente atractivo, creo yo, para el lector de hoy, ¿no? Es, como digo, El Despertar. Su autora es Kate Chopin. Se presentó en el año 2018 en esta edición que traigo, una edición preciosa, ahora hablaremos, por la editorial Mármara, en su colección La Balsa de Piedra, con la traducción de Esther García Llobet y un epílogo ilustrativo, interesante, del poeta, profesor, crítico y también traductor Jorge Urrutia, ¿no? El Despertar ya había tenido ediciones previas en España, ¿no? Hay una de Cátedra de 2012, en una versión de presentada por Eulalia Piñeiro Gil, una profesora, bueno, diré, como sin connotaciones, evidentemente, con una pura, digamos, un dato neutro, de clara militancia feminista, que además acompaña a la traducción un estudio preliminar, muy marcado, precisamente, desde mi punto de vista, por esa adscripción ideológica de la autora, ¿no? Un estudio interesante sobre la escritora, sobre su tiempo, sobre su obra, ¿no? Hay también una edición de 2011 de Alba Editorial, pero no es una edición en donde el cuento novela, novela corta, aparezca exento, ¿no? Sino que aparece aglutinado en otros cuentos. El libro de Alba, la edición de Alba, se llama El Despertar y otros relatos, ¿no? Incluye 17 cuentos más. Tiene una traducción muy interesante también de Olivia de Miguel, que a su vez había ofrecido una primera versión de ese texto en la editorial Hyperion en un ya lejano 1986, hace 40 años. Como se ve, la recepción de la novela en nuestro país, pues, ya está consolidada desde hace décadas, ¿no? En relación con esta traductora, con Olivia de Miguel, hay en Internet, mi rastreo de información para elaborar la reseña, hay en Internet un trabajo de la propia traductora, traductora de prestigio reconocido, en donde disecciona con rigor, con meticulosidad, cada una de las dos versiones, la que hizo en el 86 para Hyperion y luego ya la de 2011 para Alba Editorial, ¿no? Explicaciones acerca de por qué eligió unas opciones u otras, en cada una de ellas. Bueno, un texto interesante en sentido general, objetivo, y luego yo creo que apasionante para alguien que, bueno, tenga curiosidad o por una, digamos, circunstancia profesional, esté vinculado al mundo de la traducción, ¿no? Esta edición de Mármara es muy agradable como objeto, es muy pequeña, como se ve, quienes nos sigan por YouTube, cabe prácticamente en una mano. Es una edición, diríamos, de bolsillo, en casi sentido literal. Se puede casi, como se ve, esconder en el hueco de unas manos, y quien me vea verá que mis manos no son especialmente grandes. Pero esta belleza externa, formal, diríamos, no se compadece bueno, con una cierta pulcritud exigible, como mínimo, a cualquier edición de este estilo, ¿no? Pulcritud, me refiero, tipográfica y ortográfica. Los errores son constantes, ¿no? Se habla de la ama de llaves, aunque en otros momentos de la obra se dice el ama de llaves, ¿no? Bueno, elija usted lo que quiera, pero sea coherente al menos, ¿no? Hay un, de repente, qué noche le viene mejor, y ese viene con una B que salta, provoca lágrimas realmente, ¿no? Luego hay absolutamente, de una manera constante, muy pesada, errores de concordancia, ¿no? Dieron rienda suelta a un buen humor y alegría que no decayó en toda la noche. ¿Qué es lo que no decayó? El buen humor, la alegría. Cualquier comienzo, en especial los de un universo propio, son siempre imprecisos, confusos, caóticos. Si es cualquier comienzo, no es, son siempre imprecisos. No le gustaba que el olor a humo y a vino permanecieran en la sala. Si optas por el olor a humo y a vino, será permanezca. Las concordancias son constantes. Luego hay faltas de ortografía, faltas de tildes, ¿no? Cuando una noche a Robin la llamó, pero se llamó sin tilde. Bueno, en definitiva, podía uno pensar, ah, es que es la traductora que ha entregado el texto en malas condiciones. No parece, ¿no? Entre otras razones, porque en el epílogo que comentaba del profesor Urrutia hay también una errata. Parece que el fallo, una errata además salvaje, muy divertida, ahora veremos, pero terrible, ¿no? Lo cual parece, en definitiva, responsabilizar de los fallos a la editorial, ¿no? Dice en ese epílogo hay una frase que dice, se habla de una relación extramatrimonial que se hace pública en vez de pública. Lo cual, por otro lado, son esas típicas erratas que son reveladoras, ¿no? Porque qué menos se puede esperar de una relación extramatrimonial que acabe en algún momento haciéndose pública, ¿no? Bueno, vayamos a lo serio. Keith Chopin nació en 1850 en San Luis, en Missouri. Pasó una parte esencial de su vida en Luisiana, en concreto en Nueva Orleans, y eso está presente también en el libro. Esta condición de sureña, de miembro de una sociedad mestiza, se percibe claramente en la novela, que está centrada en un ámbito, diríamos algo ahí, híbrido, en razas, en lenguas, en costumbres, en valores, de ese territorio criollo del Golfo de México, de por ahora México, hasta que a Trump se le ocurra denominarlo ya definitivamente y lo pase a ley, no sé si lo ha hecho ya, y llamarle Golfo de América, por no decir que no quiera llamarle Golfo de Trump. Ella formó parte por nacimiento, por matrimonio, de los círculos más relevantes de la sociedad, ¿no? Pero pese a ello, y esto es significativo, este contraste va a estar también en el libro, sus ideas muy independientes, muy libres, la alejaron de ese tono conservador, de ese tono religioso y hasta puritano de su entorno, a cuyo moralismo así pacato se opone con rebeldía, ¿no? Podríamos decir, si el término no estuviera muy connotado, ¿no? Que es una feminista adelantada a su tiempo, en cualquier caso resalta en su obra y al parecer en su vida la negativa a aceptar el papel subsidiario de la mujer en una sociedad muy encorsetada por las convenciones sociales, sometida a la sociedad, a esquemas rígidos, de moralidad muy, muy, muy férrea. Entonces, bueno, esta vida convencional de la autora, bastante convencional, bastante mundana, tras la muerte de su marido con solo cinco, con cinco hijos y solo 34 años, pues el marido muere cuando ella es muy joven, se va a alejar del mundo y va a permitir que, bueno, que se desarrolle en ella este afán de rebeldía, de oposición a las convenciones. Ella se recluye en la lectura, al parecer, y en la escritura, y ahí va a surgir este libro, que es una genialidad, que es El Despertar, ¿no? Es de 1899, es decir, desde hace 2 siglos. Es diríamos, la gran obra maestra de la carrera literaria controvertida, como ya he insinuado, de su autora, ¿no? El texto, el relato, narra la vida de Edna Pontellier, que es una mujer joven, de solo 29 años, joven desde nuestra lógica. Para la época, 29 años ya no era tan joven, ¿no? Casada con un rico y algo anodino comerciante de Nueva Orleans, que, bueno, un verano, en una estancia habitual con su marido y sus 2 hijos frente al mar de Grand Île, que es un enclave de vacaciones que la propia autora, que Chopin, frecuentaba, se enamorará de Robert, el hijo de una familia, amiga de la propia Edna, Madame Lebrun. Un chico joven, bueno, trívolo en apariencia, avezado, amante de mujeres casadas, ¿no? La novela cuenta esa pasión amorosa, los sentimientos encontrados, ardor, culpa, anhelos, frustración, que durante un año, porque el círculo de novela se cierra un verano después, los sentimientos, digo, que asaltan a la joven, la exposición al encantamiento del amor, pero también a sus dudas. En definitiva, el temblor en todos los sentidos, para bien y para mal, que acompañan a su despertar a una vida que se abre a la emoción sentimental, al deseo, a la ilusión, rompiendo los límites aburridos de esa cotidianidad insustancial con su marido. Este es uno de los ejes, ¿no? El otro es un eje, diríamos, podríamos llamar más vinculado a las emociones, a los sentimientos, a la descripción de ese proceso que implica la sexualidad, el deseo, por un lado. Y por otro lado, sería el segundo eje, sería un eje más racional, ¿no? Es decir, sería más el aspecto de tesis del libro, tesis sobre el papel de la mujer, sobre su liberación frente a un rol conyugal y social más tradicional, más restrictivo, y por tanto sería un segundo eje en paralelo al de la emoción, el eje del pensamiento, de la conciencia, de la inteligencia, de las ideas, por otro lado, ¿no? Lo que hace del libro algo diferente a los habituales folletines románticos que se quedaban exclusivamente en el primero de los planos, es decir, la descripción del deslumbramiento y de la más o menos tortuosa sucesión de acontecimientos posterior, ¿no? Tortuosa en el sentido de que hay la ilusión, hay la pasión, hay esa especie de entusiasmo febril, pero a la vez hay también las dudas, hay también la complejidad, hay la culpabilidad, hay la incertidumbre. Entonces, bueno, la protagonista vive desde esos primeros días del flechazo, podríamos llamar, un verano de una intensa sensibilidad, ¿no? Una especie de descubrimiento y de apertura, de despertar, insisto, hacia una realidad que entonces resultaba desconocida y que precisamente por eso le estaba negada, ¿no? De manera que, bueno, es una suerte de, digamos, el libro. O esta dimensión del libro de epifanía profana. El libro está lleno de metáforas inequívocas relacionadas, el campo semántico al menos, con esta idea de revelación, de despertar, de deslumbramiento, de iluminación, ¿no? De algo, una voz que le surge en su interior, que le habla en cierto modo de otra vida posible, una especie como de presencia intangible que la despierta de un sueño de largos años. Sin sentido, ¿no? Que despierta en ella la necesidad de que algo, no se sabe qué es, un suceso, un hecho, una aparición, rompa esa monotonía. Y evidentemente ese hecho, ese suceso va a ser el amor, ¿no? El desencadenante que va a provocar esa revelación va a ser el amor. Un amor que de manera inicial aparece como tímido, como casi imperceptible, como una mera sugestión, pero acaba convirtiéndose en una pasión romántica de mucha potencia, de potencia que prácticamente diríamos irrefrenable, ¿no? En algún momento ella habla de que casi nunca los distintos enamoramientos que había podido sentir en su vida, casi nunca le habían hecho perder su compostura. Bueno, es toda idea de la fuerza, de tornado, de la aparición de este joven en su vida, ¿no? Edna, tras años de matrimonio gris, se ve ahora envuelta en una especie de marasmo de emociones, arrastrada por las pasiones, literalmente como las olas lo hacían al encontrarse con su espléndido cuerpo. Dice, también el libro está lleno de referencias marinas, incluso en la portada de la edición de Mármara vemos unas caracolas, unas conchas marinas, ¿no? El mar opera como una muy buena metáfora de la pasión amorosa, ¿no? Por un lado, la calidez, pero por otro lado el peligro que encierra, ¿no? Acogedor el mar y amenazante a su vez, como lo es, en cierto modo, en algunos casos, el amor, ¿no? Esa metáfora marina de un amor ciego que atrae, que atemoriza, como digo, a la vez, que seduce, pero a la vez amedrenta, un mar que se convierte también de esa manera en un personaje, digamos, esencial de la obra, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera, yo creo que cualquiera que en su vida haya sentido o haya vivido una experiencia de este estilo, yo casi diría que cualquiera, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Es decir, el amor en que haya vivido el amor en obligado a pasar por obstáculos, por circunstancias difíciles, las que sean, ¿no? Barreras materiales, la distancia, la oposición familiar, el rechazo, los prejuicios, las convenciones sociales hostiles a una determinada relación, ¿no? Las diferencias de clase, las diferencias de edad, ¿no? Por tanto, prácticamente el universo de destinatarios de esta experiencia es total, prácticamente todo el mundo, pues va a identificar, leyendo El Despertar, los síntomas de ese padecimiento dulce, podríamos decir, jugando con el oxímoron, ¿no? Pues Edna sufre todos esos síntomas, sin excepción, ¿no? Y que Chopin los describe con, bueno, con sutileza, con precisión, con elegancia, con belleza, ¿no? Tanto los más gratos, ¿no? Todos los que tienen que ver con la exaltación, con el fervor, con el hechizo, con el deleite, el deseo, la plenitud que acompañan siempre ese torbellino amoroso. Como también los menos amables, ¿no? Los que generan sufrimiento, los que generan pesar, las dudas, como decía, el miedo, la confusión, la culpa, en el caso de, bueno, hay por medio un matrimonio, ¿no? De manera que la protagonista la vemos pasar a través de la pluma de Kate Chopin por las diferentes fases de los dos frentes emocionales, ¿no? En el primero de ellos, en el placentero, diríamos, nerviosismo e inquietud tontos, podríamos decir, simples, al coincidir en público con el amado, cuando todavía todo es muy, muy incipiente, casi ni siquiera ha sido formulado. El anhelo difuso ante la posibilidad de un nuevo encuentro, la añoranza y la nostalgia de, en su ausencia, episodios de una tenue obnubilación mental, con la imagen de Robert colonizando su cerebro. Las manifestaciones físicas de la adicción, ahogos, lágrimas, repentinos raptos de deseo, todo ello, claro, expresado de una manera sutil, contenida, como corresponde no solamente a la voluntad de la autora, sino a la época y a la clase social del personaje, ¿no? Y luego la vemos en el otro frente, pues desorientada, revuelta, desazonada, perpleja, consciente, pero no acobardada, ante las consecuencias gravísimas, matrimoniales, familiares, económicas y sociales, a las que la va a llevar la pasión, el miedo a perder la placidez confortable de su vida, pero a la vez la atracción y el terror de lo prohibido, el vértigo del abismo, la culpabilidad ante un marido que es cariñoso, que es entregado, también ante unos hijos que bueno, poco a poco, sin embargo, las va separando de ellos un cierto desapego, cegada, vuelvo a la imagen de la ceguera, ¿no? Cegada por la pasión, ¿no? Por lo tanto, atracción, rechazo, deleite, pavor, inclinación, pero también huida, ilusión y, como digo, también temor, disfrute y arrepentimiento. Estas dualidades pueblan ese universo convulso, ese universo emocional intenso de la protagonista, ¿no? Pero esa ambivalencia sentimental o emocional no lo es en realidad. Porque en el otro plano, en el racional, Edna opta y comprende muy pronto cuáles son sus necesidades auténticas, cuáles son sus convicciones más genuinas, cuál es su voluntad esencial, cuál es su certeza primordial, digamos. Y eso gira en torno al rechazo, todo ello, al rechazo de las convenciones y a la reivindicación de la propia individualidad, ¿no? Entonces, este frente de la novela también es muy interesante, es lo que realmente es más actual, admite una lectura absolutamente contemporánea, que es, bueno, esa idea del deslumbramiento amoroso como excusa, podríamos decir así, para una liberación, ¿no? Para darse cuenta que la sujeción a las pautas que la sociedad ha creado para ella y en general para las mujeres, ¿no? No es más que un lastre. Esa sujeción te ata. Y por tanto, ese lastre hay que desembarazarse de él si se quiere ser feliz. Y por tanto, bueno, ahí hay el modo en el que Chopin describe con verosimilitud ese proceso, tortuoso proceso de cambio, ese despertar de la conciencia que la llevan a cuestionar sus principios, sus valores, los valores normalizados por la sociedad burguesa en relación con el amor, con el matrimonio, con la familia, con las relaciones conyugales, con la fidelidad, con el adulterio, con la maternidad, con la sexualidad y el deseo femeninos, temas todos como puede verse, pues que están en el debate público en las sociedades desarrolladas actuales, ¿no? Entonces, bueno, no voy a desvelar más porque es simplemente citar un par de frases del libro que son reveladoras de ese despertar. Dice en un momento determinado la protagonista: "Yo ya no soy una posesión del señor Pontellier, su marido, de la que pueda disponer a su antojo. Yo me entrego a quien yo decida". Esa idea es suficientemente significativa, ¿no? Debo decir también, para cerrar el comentario de la novela, que digamos, el atrevimiento, la lucidez y el atrevimiento de la protagonista le generó muchos problemas a la autora. Ese atrevimiento del personaje, con riesgos, y no voy a desvelar más, le ocurrió a, o sufrió que Chopin en su vida real, ¿no? Hubo infinidad de críticas descalificadoras de quienes veían el despertar un ataque a la tradición, a la moral, a los principios, ¿no? A los valores establecidos, como de hecho era, ¿no? Fue tachada de transgresora, de subversiva, también literalmente de feminista, de escandalosa, de obscena, ¿no? La retiraron de las bibliotecas públicas, el libro, la novela. A su autor la proscribieron, la excluyeron realmente de los círculos, se convirtió en una proscrita en los círculos sociales que frecuentaban. De hecho, la novela no fue reeditada hasta algunos años después de la muerte de Chopin, y entonces sí que tuvo una extraordinaria recepción. Solo en los años 70 del pasado siglo, el despertar ya obtendría el reconocimiento que actualmente se le prodiga y se la considera desde entonces una de las grandes obras de la literatura norteamericana del 19. Más allá de rankings, una novela formidable, muy interesante y, como digo, de lectura bueno, muy viva todavía en nuestros días. Apunto también, como cierre definitivo, al estilo, ¿no? Sencillez, elegancia, expresividad, delicadeza, emoción, son todos términos asociados al modo de escribir de que Chopin, el modo en el que nos cuenta la historia, ¿no? Nos transmite, por tanto, con sutileza, con sensibilidad, ese doble juego de ensoñación, de deleite y también las dudas y el temor, ¿no? El miedo, ¿no? El entorno, la presencia del mar, las referencias a los balnearios. Uno tiene presente en todo momento la pintura impresionista, por época y por el entorno, ¿no? Los balnearios, las flores, los actos sociales, los conciertos, la música que está presente en las escenas más dramáticas, tanto en las más románticas y sensibles como las más intensas desde otro punto de vista. Bueno, la segunda recomendación de esta tarde es también triple, podríamos decir, ¿no? Aunque me voy a centrar solamente en uno, pero en uno de los tres libros, porque se trata de una trilogía, me voy a centrar solamente en uno de los tres por cuestiones de tiempo y de espacio, ¿no? Voy a recuperar, como he dicho al comienzo, a una autora y unos libros que yo ya había presentado aquí en el año 2018, hace 8 años. Una emisión que, bueno, como digo, no estaba, era más breve, no estaba a través de YouTube, además. Entonces, bueno, creo que está justificada su presencia para darla a conocer a aquellos de nuestros oyentes que nos hayan empezado a seguir más recientemente, ¿no? El programa tiene ya 16 largos años de experiencia y el formato inicial, del formato inicial de ese octubre de 2010 hasta ahora, han cambiado muchas cosas, de tal manera que de vez en cuando recupero algunas de esas referencias, ¿no? Son tres libros de 1941, 1949 y 1959, escritos, por lo tanto, casi con una década de diferencia entre ellos, ¿no? De una escritora norteamericana, Janet Lewis. Autónomas, se puede leer cada uno por separado, pero formando parte de las tres de un proyecto, una especie de, digamos, de proyecto global, ¿no? Un proyecto global que se engloba bajo la rúbrica conjunta de casos de pruebas circunstanciales. Luego hablaremos del porqué de ese título tan, diríamos, burocrático, casos de pruebas circunstanciales, ¿no? Son La mujer de Martin Guerre, el primero de ellos, El juicio de Søren Kvist, el segundo, y El fantasma de Monsieur Escarron, el tercero. 1941, 1949 y 1959 son las fechas comparativas, consecutivas, obviamente, de la publicación en su país de cada una de las tres. En España han visto la luz en un orden diferente, ¿no? Están publicados en el Reino de Redonda, la editorial ya extinta tras su muerte, creada por Javier Marías. Que los publicó en un orden diferente, 2016, 2017 y 2015. Por lo tanto, las tres novelas, en el orden natural, se presentaron en España, digamos, desbaratadas cronológicamente, pero insisto, no hay problema alguno porque tienen lectura absolutamente autónoma. Lo que evidentemente es que las une son esa idea de los casos de pruebas circunstanciales, ¿no? La traducción en los tres casos es de Antonio Iriarte, y yo solo le puedo achacar una manía mía, pero que no solamente es una manía, está objetivada, digamos, en tanto los criterios de la Real Academia. Y desde mi punto de vista, también los de, digamos, un mínimo de oído literario, rechazan las fórmulas de el mismo, la misma, los mismos, las mismas que utiliza constantemente el traductor. Tengo un par de ejemplos recogidos, concretos, ¿no? Habla de unos edificios, de una plaza, rodeados con sus fachadas idénticas y elegantes, la plaza y en el centro de la misma. ¿Por qué en el centro de la misma? En su centro o en el centro de ella. La misma es una expresión que a mí me chirría, además, insisto, me suena mal al oído, es que además es inconveniente, ¿no? O, por ejemplo, su último pensamiento fue para las dos monedas que había dejado. ¿Qué habría sido de las mismas? ¿Qué habría sido de ellas? Pero de las mismas es absolutamente innecesario e, insisto, poco elegante y desde el punto de vista de cómo suena. Vuelvo a utilizar el verbo, a mí me chirría extraordinariamente. Los libros cuentan con ilustrativos prólogos de Manuel Rodríguez Rivero, el primero, de José Carlos Llop, el segundo, y del propio Antonio Iriarte en el volumen posterior. Yo recomiendo que los prólogos se lean al final, después de haber leído las novelas. De la misma manera que recomiendo que este programa, si alguien lo ve, bueno, lo vea por encima, para despertar el interés de alguno de los libros que recomiendo, pero si algún interés tienen, puede ser con el libro ya leído para, bueno, poder puntualizar determinados aspectos. Yo nunca leo las críticas que leo literarias, las leo por encima, no entro en el detalle. Simplemente en tres líneas me doy cuenta de si ese libro me va a interesar o no para poder comprarlo. Y por supuesto no leo las contraportadas ni las fajas de los que ponen en las editoriales. No quiero saber nada del libro, cuanto menos sepa. Me dirás, bueno, eso es contradictorio con que tú estés una hora entera hablando y destripándonos de qué van. Bueno, la finalidad es daros a conocer libros que creo pueden interesar. Pero entiendo que la queja que en muchos casos se suscita entre algunos de nuestros seguidores, y me la transmiten en ese sentido, de que destripo las tramas, de que cuento demasiadas cosas. Bien, efectivamente es así, pero creo que no cabe una reseña, o hago una reseña de 2 minutos diciendo este libro es muy bonito, leedlo, o en caso contrario, creo que debo dar pistas para que quien quiera leerlo tenga más referencias. Bueno, excusatio non petita, ya se sabe cómo continúa el dictum latino. Janet Lewis encaró la redacción de las tres novelas principales a partir de la lectura de un libro, una obra de un jurista, una obra póstuma de Samuel Marsh Phillips, nacido en 1780 y muerto en 1862, que se llamaba precisamente así, Casos famosos de evidencias de pruebas circunstanciales, ¿no? En esa obra se recopilaban, comentados por su autor, procesos judiciales de diferentes épocas, en concreto en las tres novelas, los procesos sobre los que gira la trama, las tramas, son del siglo XVI, XVII y XVIII respectivamente. Digo, procesos relevantes porque en ellos se produjeron errores judiciales notorios, que concluyeron todos ellos con la condena a personas inocentes, pero sobre la base de, bueno, pruebas circunstanciales, es decir, presunciones plausibles, bueno, ciertas informaciones consistentes, aparentemente, fidedignas, pero en el fondo falsas. Y que, interpretadas de un modo precipitado y erróneo, arrastrados los implicados, los jueces, los testigos, los declarantes, los acusados, los acusadores, más exactamente, los abogados, arrastrados por la fuerza persuasiva de unos hechos que aparentemente se presentaban como irrefutables, acaban condicionando el destino de un inocente, una persona absolutamente honesta, que de esta manera acaba perdiendo su vida, ¿no? Porque en esas épocas pretéritas la dureza punitiva del derecho era habitualmente terrible, ¿no? Además de llevar a la muerte a los víctima, a las víctimas, digamos, provocaba, claro, la ruina en todos los sentidos de familiares y de amigos, ¿no? En un momento en la segunda de la segunda en la segunda novela, en un momento de esa novela, en un pasaje, hay una frase que dice uno de los personajes, ¿no? Trocito a trocito, nada de lo expuesto se podía negar. pero la imagen resultante no se la creía en absoluto. Ahí está una síntesis, a mi juicio, perfecta de qué entendemos por pruebas circunstanciales, ¿no? Por cierto, muy útil también, muy interesante hoy, muy actual, ¿no? En tanto que, bueno, hoy que nos vemos envueltos en tantos procesos judiciales relacionados con la política, fundamentalmente, y donde, bueno, está estas es controvertida, en tanto que, bueno, los allegados a los presuntos corruptos o presuntos delincuentes, sean de un partido, sean de otro, acaban alegando que no, que sí, que son indicios, pero que en realidad no hay algo consistente. Bueno, pues a partir de estas tres novelas, que son ficción, no son documentos, no son ensayos, ahora hablaremos de esa frontera, bueno, pues a partir de esas referencias pueden tener una aproximación distinta a lo que hoy estamos, a lo que hoy estamos viendo. Claro, los hechos en sí, ya solamente contada la síntesis de en qué consisten los casos de pruebas circunstanciales, son muy atractivos, ¿no? Son muy atractivos en muchas dimensiones, ¿no? Se abren a cuestiones de interés histórico, filosófico, sociológico, político, como digo, incluso, ¿no? Y por supuesto literario, claro, ¿no? Entonces, bueno, Lewis toma tres de esos relatos, cuyo texto original, por cierto, se puede consultar íntegro, ¿no? La parte documental en la que se basa la escritora para construir su ficción se puede consultar íntegra en Internet, ¿no? En más de una ocasión, en la edición, se subraya que cualquiera puede acceder a esas fuentes primarias, ¿no? Y a partir de esas fuentes, precisamente, levanta unas construcciones literarias espléndidas, refinadas. Javier Marías, a la hora de seleccionar los autores y los libros que presentaba en su muy exquisita editorial, no era precisamente benevolente, no era condescendiente con cualquier cosa. Filtraba muy bien, con mucho criterio, ¿no? Y efectivamente, he hablado de refinado, de exquisito, la literatura de Janet Lewis, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que las propias historias, como ahora veremos, tienen una muy potente capacidad de seducir a un lector, una potencialidad narrativa muy alta, pero además, claro, los temas que van surgiendo mientras se cuentan las respectivas historias son muy atractivos, ¿no? La búsqueda, supuestamente, yo creo que imposible, de una verdad objetiva, el conflicto entre la moral y las creencias, la cuestión de la identidad, sobre todo en la primera de ellas, ¿no? El valor de la individualidad frente a las convenciones de la tradición, de la tribu. Las limitaciones casi naturales, hay otras espurias, otras advenedizas, digamos, ¿no? Pero las limitaciones de la justicia, los prejuicios que nos ciegan, la presencia del mal en el mundo, la fidelidad a las propias convicciones, el respeto de valores que sobrepasan y trascienden el egoísmo personal. Hay infinidad de cuestiones de toda índole, como digo, sociológica, política, literaria, claro. Moral, muy muy interesantes, ¿no? En los prólogos a las diferentes novelas, la autora defiende la fidelidad a las historias subyacentes, ¿no? Remarcando el carácter casi documental de lo narrado. He intentado ser tan fiel a los acontecimientos históricos como permite la lejanía en el tiempo y en el espacio. Eso lo escribe en el prólogo a la primera de las obras, la de El regreso. El regreso, no, La mujer de Martín Guerre. En Soren Kierkegaard, la segunda, dice: estoy segura de que la historia constituye en los hechos fundamentales y en muchos de sus detalles, incluso en lo tocante a los discursos de algunos personajes principales, narración histórica antes que ficción, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta premisa, de este apriorismo, hay una base documental muy, muy sólida. Sin embargo, no niega, y a ojos del lector esto es evidente, sin necesidad de que nos lo hubiera dicho la autora, no niega su labor de creación. Pues como dice la propia autora, resultaría imposible, además de disparatado, intentar ofrecer una versión arqueológicamente correcta de la leyenda, ¿no? De manera que, claro, ahí es donde entra la brillantez de la prosa poética de Lewis, prosa poética, su trayectoria como poeta, que yo desconozco, sin embargo, aflora clarísimamente en el texto, ¿no? Entonces, bueno, la precisión de la escritura, el estilo sencillo y transparente, el lenguaje con un punto arcaizante para ubicar en el contexto cada una de las historias, el leve trasfondo histórico, logrado con datos pero sin abrumar, ¿no? Son pinceladas, no son invasivas, ¿no? No estamos leyendo una sucesión de fechas, de datos, no, es algo que permea la obra, le da consistencia, pero no, como digo, el verbo es invadir, no invade al lector, el lector fluye a través de la narración, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento de los personajes secundarios, todos con entidad, la recreación de los paisajes y del entorno, con descripciones bellísimas, el paso de las estaciones, de manera imperceptible, muy sutil, se nos va dando cuenta del discurrir del tiempo, ¿no? La importancia de los personajes femeninos, cada uno de ellos, de las tres novelas, hay un personaje sustancial, una mujer sustancial, ¿no? Bueno, todos estos son los aspectos comunes a las tres obras que las hacen, son las marcas de la casa de la autora y las hacen muy atractivas, ¿no? No tengo tiempo, como digo, para hablar de las tres y por lo tanto remito al blog del programa para quien quiera leer mis palabras sobre las dos últimas y voy a centrar un breve comentario exclusivamente sobre la primera de ellas, La mujer de Martín Guerre, que es una novela formidable. Y que, insisto, será mi única aproximación directa, más allá de esta general que acabo de hacer, a una de las novelas de la trilogía. Bueno, voy a comentar muy brevemente ya, porque el tiempo, bueno, como de costumbre, me devora. Si yo me dejo ir, puedo estar aquí hablando 2 horas y el límite de 1 hora intento respetarlo. Voy a centrarme, como digo, en la historia, que no es la historia, en realidad el título es La mujer de Martín Guerre. Martín Guerre es en español, ¿no? Es quizá la más conocida porque el germen histórico había sido la base de obras de novelas de Alejandro Dumas o de Rubén Darío, entre otros, y con versiones cinematográficas. Yo he visto dos, creo que son las dos únicas que hay. El regreso, esta sí que es el regreso de Martin Guerre, dirigida en el año 82 por Daniel Vigne, con Gérard Depardieu y Nathalie Baye como intérpretes principales. Y luego una un poco más reciente, del 93, Somersby, con la dirección de John Amiel y con la interpretación de Richard Gere y Jodie Foster, pues del año 93, hace 33 años. La historia originaria comienza, la historia de la novela, comienza una mañana de enero de 1539, fecha de la boda concertada entre los muy jóvenes, son niños realmente, ¿no? Tienen apenas 11 años, hijos de las familias Gere y de Rolls, Martin y Bertrand. Tras la boda y después de unos años en los que los niños siguen conviviendo con sus hogares familiares respectivos, llega por fin la convivencia marital, que se revela, pese a que a su inicio los niños son desconocidos, los jóvenes son dos desconocidos, se revela pacífica, agradable, y que hace esa convivencia nacer en la chica un amor apasionado por su marido joven, ¿no? Este, en general cariñoso, sin embargo, deja mostrar rasgos de una autoridad severa que era la de su padre, ¿no? El respetado, temido patriarca del clan, ¿no? Y precisamente el enésimo enfrentamiento entre el padre muy sanguíneo y el hijo rebelde provoca que Martin, para apaciguar a su progenitor, abandona el pueblo. Deja atrás a su mujer y a su recién nacido hijo Shanxi, por lo que de inicio va a ser una semana breve. Por razones desconocidas, para los suyos, y obviamente para el lector, esa ausencia se va a prolongar durante mucho tiempo. La desaparición de su marido sume a Bertrand en la incertidumbre, en el dolor, y hasta un tenue, incipiente resquemor por el comportamiento inexplicable y respetuoso, por otro lado, para con ella de su marido, desaprensivo, ¿no? No da señales de vida. Cuando 8 años después, un Martin adulto y curtido, sin apenas ya rastro en él de ese joven desaparecido, vuelve a casa, entre la recepción entusiasta, la alegría de los allegados, de los vecinos del pueblo, Bertrand no va a compartir del todo ese gozo general, ¿no? Porque se debate entre, claro, la satisfacción esperanzada por ese retorno deseado de ese marido, ya casi olvidado, pero a la vez la duda torturante que surge de que no es capaz de identificar del todo en el recién llegado a aquel muchacho, al padre adorado de su hijo, que lo había dejado hace, que la había dejado hace una década, ¿no? De manera que, claro, incapaz de aceptar con placidez el nuevo estado de cosas, y pese a que el nuevo, vamos a decir el nuevo, entre comillas, Martin Guerre, con unos rasgos físicos semejantes del todo al del antiguo esposo, vamos a jugar con esta convención, el nuevo y el antiguo, pese a que digo, el nuevo resulta ser más cariñoso, más comprensivo que el de años atrás, hasta el punto de que, bueno, despierta en la mujer un amor renovado y la hace concebir un nuevo hijo. Bertrand se ve acuciada por las sospechas, está devorada por la incertidumbre y angustiada por la inseguridad. Y de todo esto nos da cuenta la autora, los vaivenes de su pensamiento, que acaba rozando la locura, ¿no? Que van entre la convicción acerca de la identidad única de ambos personajes, el huido y el recuperado, pero a la vez la certeza, en algunos momentos, de que ha admitido en su hogar, y en sus afectos, y en su lecho, y en su cuerpo, a un impostor, ¿no? Desbordada por esta situación, dramáticamente abismada en infinidad de dudas de toda índole, moral, religiosa, sentimental, psicológica, confundida intelectualmente por la presencia de indicios contradictorios, decide acudir a la justicia. Y es entonces cuando la narración penetra de lleno en el territorio de el nexo común a toda la serie, los documentos jurídicos en los que se basa el episodio y sucediéndose distintos lances de un proceso judicial que tendrá que dilucidar con los medios muy precarios, como se puede imaginar, y los valores puritanos muy estrictos de la época, cuál es la verdadera identidad de Martin Guerre. La novela va a dar cuenta de todo este procedimiento en el que se van a producir, claro, giros inesperados de los cuales, obviamente, como así como del resultado final del juicio, no voy a desvelar ningún pormenor, ¿no? Por debajo de la narración de los hechos, que como digo, ya en sí misma, como decía con respecto a la serie en general, ¿no? En sí misma ya es apasionante, afloran la mayor parte de los temas que he comentado hace un rato como rasgos fundamentales de la trilogía, ¿no? La conformación de la propia identidad, la imposibilidad de una justicia auténtica, la colisión entre apariencia y realidad, entre la verdad y la impostura, la lucha entre las creencias íntimas y los valores admitidos, la aceptación de los hechos objetivos y a la vez su negación, el autoengaño en definitiva, la autoridad incuestionable que aceptamos precisamente porque no es cuestionable, y el relativismo moral, la pertenencia y el respeto a la tradición, al clan, a la familia, frente a la búsqueda de un pensamiento más libre, más personal, más un espacio más de independencia, más subjetivo, ¿no? Todos esos conflictos, todos esos temas formulados como conflictos, encuentran en Bertrand el elemento en el que confluyen. Bertrand es el elemento central de la novela, ya desde el título. La película ya se llamaba El regreso de Martin Guerre, ponía el énfasis en el regreso. Aquí se pone el énfasis en la mujer de Martin Guerre. Entonces, bueno, un personaje muy lleno de ambigüedades, lleno de contradicciones, muy intenso, muy interesante, precisamente por eso, ¿no? Porque ella sabe que el solo hecho de plantearse todos estos dilemas va a llevar consigo el abandono de la confortabilidad del hogar, de lo establecido, de los valores admitidos, de la seguridad en todos los sentidos, también en el sentido metafórico, y que el precio que va a tener que pagar, y no desvelo nada, va a ser la infelicidad, la muerte, la desgracia para sí y para los suyos. Y no desvelo nada porque hablo de muerte en sentido metafórico. No sé si existe la muerte real o no existe la muerte real en la novela, y si lo sé, que sí lo sé, no voy a decirlo. De manera que, bueno, en la trilogía Casos de pruebas circunstanciales de Janet Lewis, con este La mujer de Martin Guerre, este otro que es El juicio de Soren Kvist, un siglo después, y El fantasma de Monsieur Scarron, también ya del siglo XVIII. Mi tercera propuesta con la que cerramos la emisión por hoy es de otra escritora norteamericana, Elizabeth Hardwick, una edición preciosa también, típica de Navona, en esta colección de Los Ineludibles. Bueno, cinta marcadora, papel de calidad, tipografía amable, márgenes también acogedores. encuadernado en tela. Noches insomnes, Elizabeth Hardwick. Una novela, aunque no sé si lo es, creo que no. O sí, teniendo en cuenta las como siempre, fronteras bastante lábiles del género. Muy interesante, difícil de entrada, aviso para navegantes. No es la lectura, exige tranquilidad, exige demora, exige relectura. Hardwick nació en 1916, murió en 2007, la situamos para comprender mejor el contexto de lo que vamos a leer. Pasa por ser una figura prominente de la literatura norteamericana del siglo XX, no tanto como novelista, sino sobre todo como crítica literaria. Fue la fundadora del New York Review of Books, una referencia de prestigio en el ámbito de las reseñas. Crítica de novelas, fundamentalmente de libros, autora de ensayos que fueron los que le dieron la fama sobre autores Herman Melville, Henry James, Simone de Beauvoir, Edith Wharton, Virginia Woolf o Sylvia Plath. Marcaron un hito realmente en la crítica cultural, pero en particular también feminista de la época, se centró en muchos casos en mujeres. Ese peso académico, ese peso ensayístico de la obra se percibe claramente en Noches Insomnes, que está plagada de una manera casi quizá excesiva, ¿no? De referencias literarias. Hardwick había nacido en Kentucky, también del sur, de Estados Unidos, y asentado desde joven en Nueva York. Y estas dos presencias de dos ámbitos geográficos son muy notorias en la novela. Así como también la de Boston, porque ella se casó, tuvo un matrimonio turbulento, finalmente roto, con un gran poeta norteamericano de referencia, Robert Lowell. Nacido en Boston y durante un tiempo fue profesor allí, y por tanto hay escenas del libro que se desarrollan también en Boston, que junto con Kentucky y Nueva York es el tercer gran escenario de Noches Insomnes, ¿no? Con Lowell, como digo, tuvo una relación muy, muy, muy conflictiva. Él, el propio poeta, tuvo una larga y penosa trayectoria de problemas mentales, de depresiones, de internamientos en clínicas psiquiatras. Y con él, Elizabeth Hardwick tuvo una hija, Harriet, a la que le dedica el libro junto a su amiga, también escritora, Mary McCarthy. Y de él, Elizabeth Hardwick, de su marido, tuvo que soportar innumerables infidelidades en las dos largas décadas de su relación, llena de altibajos, ¿no? Murió su marido en el año 77, murió en un taxi cuando iba de vuelta en todos los sentidos, a casa de su esposa, después de haberla abandonado por una mujer más joven, ¿no? Esto fue en el 77 y en el 79, con 63 años ya, Elizabeth Hardwick publicó Noches Insomnes, que acabaría por ser reconocida por la crítica como, digamos, el gran hito narrativo, ¿no? La edición española es la de Navona, como digo, de traducción de Marta Alcaraz, publicado el libro en el año 2018, y hay, que yo sepa, dos ediciones, como mínimo dos. En la primera había un muy clarificador prólogo, como siempre en esos textos periodísticos y divulgativos y ensayísticos de su autor, de Antonio Muñoz Molina, ¿no? Pero en la segunda edición, que ya es de 2021, Navona suprime el prólogo de Muñoz Molina y con una nota indicativa en la que dice que lo hace por expreso deseo de los herederos de Elizabeth Hardwick. Literalmente, que han preferido que la novela se presente sin mayores preámbulos. La primera edición es inencontrable, no sé si en el circuito de librerías de viejo, ya en la segunda no va a estar el prólogo de Antonio Muñoz Molina. Con anterioridad, en 2009, la editorial Duomo había ofrecido la novela al público español con la misma traducción de Marta Alcaraz que se ha mantenido, digo, en las ediciones más recientes, ¿no? Además, en la edición de Duomo, que yo he podido consultar, cuenta con un prólogo espléndido, muy, muy, muy interesante, de un poeta, editor, crítico literario y cinematográfico, traductor, historiador cultural norteamericano, Geoffrey O'Brien, que aporta numerosas claves para una, bueno, aproximación más rica, un entendimiento mayor de esta obra, que como el propio O'Brien dice en ese prólogo, la califica como obra densa, compacta y singular. Las dos primeras adjetivaciones, los dos primeros adjetivos, densa y compacta, son los que explican el que yo hable de una especie como de aviso para navegantes, que el libro hay que leerlo con detenimiento, con sosiego, porque en algunos párrafos es hasta abstruso, podríamos decir, en algunos pasajes. No es una novela, o sí lo es, insisto, teniendo en cuenta eso difuso, que ya ese aura de indefinición que normalmente califica el género novelístico, ¿no? O'Brien en el prólogo le da una vuelta de tuerca y dice, bueno, Noches Insomnes podría considerarse una exploración del problema de la novela como género, del problema de distinguir la ficción de eso que se conoce con el burdo término de no ficción. Si no fuera porque este libro es en realidad una demostración de que ese es un problema ilusorio. Bueno, en el fondo, ficción o no ficción, ¿qué nos importa, no? El lector debe situarse a la hora de leerlo en ese espacio ambiguo entre la autoficción y el ensayo autobiográfico. Y todo ello aderezado con pinceladas de la crónica, del poema en prosa, del diario. A esa dificultad que cualquiera que acceda al libro pueda tener a la hora de categorizar el texto, se suman las propias dudas que manifiesta la autora, ¿no? Ella en todo momento acepta, y esto está escrito en la introducción, que evidentemente hay una base que se corresponde con su propia vida y por tanto que todo lo narrado tiene un referente, pero que no todo tiene un paralelismo, en todo se puede encontrar, no en todo se puede encontrar un paralelismo estricto con su propia realidad, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, estamos ante un libro que no tiene un argumento tradicional y lineal ni de ningún tipo, ¿no? Es una estructura fragmentaria, dispersa, heteróclita, es más que nada un mosaico de recuerdos, de cartas que se incorporan en su texto, de retratos, de aforismos, hay veces apartaditos de dos líneas, deseos, reflexiones, pequeñas escenas sin demasiada conexión entre sí, y que por lo tanto alejan el libro de una novela convencional, con trama, con conflicto central. No hay nada de esto, no hay nada de esto en este texto, ¿no? La protagonista, que se identifica exclusivamente como Elizabeth, por tanto, parece evidente la referencia, ¿no? Que se trata de un alter ego de la autora, por muchas otras cosas, ¿no? Consultando su biografía, es evidente que es ella el personaje. Suficientemente, no sé si disimulado es el término, pero por lo menos reconstruido, en cierto modo, y recorre la vida de esta Elizabeth, el texto, desde su infancia en Kentucky hasta su soledad y su lúcido ejercicio de reflexión sobre la vida en Nueva York a lo largo de varias décadas. Lo que ocurre es que esta narración no es cronológica siquiera. Es decir, no hay una sucesión siguiendo los años de hechos, de eventos, de episodios. Sí que están fechados los diferentes fragmentos, pero con una ubicación temporal descabalada. Aparece 1940, 1962 luego, 1954, 1973, 1951, volvemos a 1943. De manera que, bueno, no hay una línea cronológica, insisto, son fragmentos, es un rompecabezas en realidad. Entonces, bueno, cada entrada de esta especie de diario, que también podríamos concebirlo como tal, un retrato de una figura conocida, una escena vivida por ella, una carta dirigida a personas del pasado, funciona como un hilo suelto de una memoria más o menos dispersa, ¿no? Y parece casi evidentemente, ¿no?, que la voluntad del autor, en tanto que se puede uno como lector interpretar, ponerse a interpretar qué quiso la autora, ¿no? Pero parece que lo que quiere es reflejar el propio desenvolverse de la memoria, ¿no? Acomodar el movimiento de la narración a, bueno, el modo en el que la memoria ofrece asociaciones, cuál es la lógica interna de los recuerdos, la conciencia subjetiva del paso del tiempo, que está hecha de relaciones, no siempre racionales, no siempre acomodadas a un discurrir sucesivo, sino que, bueno, un recuerdo aquí, una observación allá, esa observación conduce a una reflexión determinada, esa orden nos permite. Y todo ello en un relato pausado, introspectivo, demorado, con un ritmo no marcado, al contrario, no marcado por la acción, sino precisamente por estos fogonazos que llevan de una cosa a otra. Y todo esto contado con una prosa poética que se refleja en infinidad de muestras que un lector medianamente avezado detecta, ¿no? La densidad de las metáforas, densidad en algunos casos rozando lo incomprensible y que obliga a una lectura como insisto, más sosegada, ¿no? Que exige destripar, que exige degustar, ¿no? La profundidad de las alusiones, la riqueza de la adjetivación, la inteligencia desbordante y muchas veces es muy inteligente. Y por tanto, como es muy inteligente, los que no llegamos a esa inteligencia siempre hay una barrera, siempre nos cuesta, siempre cuesta intentar interpretar a alguien cuyos procesos mentales son se abren a tantas relaciones y tan complejas en muchos casos que uno no puede captarlas en su totalidad, ¿no? Y a veces ni siquiera atisbarlas, ¿no? Entonces, bueno, a veces oscura en su expresión, ¿no? Pero bueno, el modo en el que muestra los estados de ánimo, la psicología de los personajes, el modo en el que formula los pensamientos, las reflexiones, las ideas de la voz que cuenta, no son siempre muy fáciles de seguir, pero bueno, revelan efectivamente a alguien que tiene mucha densidad, mucha profundidad, ¿no? Claro que hay escenas, claro que hay personajes memorables y recordables y que podríamos contar realmente, pero no hay un arco dramático, un episodio, aquí pasó tal cosa, de tal manera que se pueda resumir en una especie de sinopsis, ¿no? Lo que hay es, en otra metáfora, un tapiz muy tupido, muy, muy denso, un tapiz hecho con hilos de experiencias, reflexiones y observaciones, ¿no? Bueno, no tengo mucho tiempo, ¿no? Entonces, tampoco puedo comentar demasiado algunas de estas escenas. Daré una muestra muy por encima, ¿no? Hay, bueno, la figura de la madre, que aparece, o la del padre, aparece de manera muy fugaz, no tan, se retrotrae la infancia en Kentucky, ahí aparece la familia. Hay pasajes de Kentucky, los caballos, que tienen un peso muy importante, las carreras de caballos, el derby de Kentucky. Aparece un episodio con un depredador sexual en la infancia, el peso de la religión, la intensa feminidad de la madre, las relaciones amorosas, un marido que se muestra de manera tangencial, sucesivos amantes y encuentros sexuales, los días universitarios, la formación intelectual, los amigos, los cercanos y los marginales. Las amigas, cultivadas, brillantes, siempre algo excéntricas, casi siempre infelices, soportando traiciones, mentiras, engaños, infidelidades. Las muertes tempranas de algunos amigos, los solitarios. Está Nueva York, la irresistible atracción de Nueva York. Entonces sus personajes, sus espacios, su atmósfera, ¿no? Nueva York, es otro gran protagonista del libro. No solo, es más que un telón de fondo, ¿no? Entonces, bueno, ese espacio de ilusión, de esperanza, pero también de decepción, de anhelos, de fracasos, un hotel muy alternativo, muy bohemio, el Hotel Schuyler, en la calle 45 Oeste, con su sordidez y su fauna marginal, ¿no? Las pensiones muy tristes, los sueños de esos personajes solitarios, en la señorita Labor, Manhattan con sus contrastes, ¿no? Las tiendecitas de discos, hay mucho peso del jazz, los clubes de jazz, los músicos, por encima de todos ellos, Billie Holiday. Hay unas páginas espléndidas, memorables. Quizá el pasaje más extenso, es el que se centra en Billie Holiday. Son varias páginas, una decena de páginas, ciertamente memorables sobre la cantante, ¿no? Y su vida difícil, ¿no? Los viajes de ella, de la propia protagonista, de Holanda, Verona, Estambul, Honolulu, Rusia. Y de nuevo Nueva York, ciudad de mujeres, se nos dice, ¿no? Y aparecen diferentes mujeres con estampas sobre sus vidas. Un amigo homosexual con el que convive en un matrimonio blanco, como dice. Un aborto juvenil y las consultas mugrientas, donde va a buscar que se le solucione el problema, ¿no? Las fiestas glamurosas con intelectuales, con artistas, con modernos. El entorno de los triunfadores, de los, digo, intelectuales, con sus libérrimas conductas sexuales. Hay un personaje, el doctor Z, y un trío sentimental y sexual atípico, poco convencional, ¿no? La pasión política, hay mucho peso del comunismo, ya fue muy izquierdista, el marxismo, los exiguos círculos de la izquierda. En un momento determinado dice que están comiendo en la mesa de su casa más gente que todos los que pertenecen a la célula comunista de no sé dónde. el compromiso político, los panfletos, los lemas del marxismo-leninismo. Entonces, en esos pasajes el texto se llena de referencias a los dogmas del partido y la plusvalía y la superestructura y las teorías y reuniones más o menos conspirativas, ¿no? La separación matrimonial, la soledad con mucho peso en ella y en los personajes solitarios que retrata. El sexo, luego Boston, hay también estampas de mujeres de la limpieza que cuidan su casa y cuentan sus historias. Era un texto cruzado por infinidad de referencias cultas. Entonces son decenas. Yo he apuntado, no puedo hacer nada más que una pequeña muestra. Darwin, Goethe, Thomas Mann, Borges, Shakespeare, Henry James, Flaubert, Dostoyevsky, Voltaire, Rousseau, Delacroix, los hermanos Goncourt, Baudelaire, infinidad de referencias. Bueno, no tengo tiempo ya para más y por tanto, bueno, espero que haber dejado pistas suficientes para que, bueno, quienes os hayáis seguido, haya despertado en ellos, en vosotros, el interés suficiente para leer cualquiera de estas tres autoras. El despertar de Kate Chopin, la trilogía de casos de pruebas circunstanciales de Janet Lewis, y este interesantísimo, pese a ese obstáculo, esa aparente dificultad inicial, Noches insomnes de Elizabeth Hardwick. Para cerrar, solo en el blog, porque aquí no tengo tiempo, solo en el blog voy a dejar un texto muy revelador de este Noches insomnes. El texto que habla, un texto que habla precisamente de Billie Holiday, que se constituye en protagonista de estas dos codas habituales de la reseña. El texto, el fragmento literario y la canción. Va a ser Billie Holiday la protagonista de ambos, es la protagonista del fragmento de Noches insomnes, en donde, bueno, hay una aproximación a su figura. Es mucho más larga, lógicamente, que el fragmento que voy a dejar. Aproximación, ese acercamiento, pero este es suficientemente revelador del tono del libro y de la figura que está describiendo, ¿no? Y luego, obviamente, del amplísimo repertorio de la cantante, una canción que se cita en el libro, que es Don't Explain, del año 1958. Con sus referencias, pues ya os dejo hasta la semana que viene, que será la penúltima entrega de todos los libros, un libro, por este curso 2025-2026. Pasad una muy buena semana. Adiós.
Hush now, don't explain. Just say. Completely yours. Cry to hear folks. cheddar, and I know you cheat. Right or wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain, my life, yours, love. Don't explain.